¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero agradecerle a Dios por esta bendición de compartir con ustedes la palabra de Dios. Bien, el apóstol decía, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, cuando fui a verlos, yo estaba débil, enfermo, tenía realmente un problema físico, pero aún así me recibieron abiertamente, como si fuera un ángel, o aún como recibirían a Jesucristo mismo. Luego dice, ¿dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? La primera vez que ellos recibieron el Evangelio, o cuando recibieron el Evangelio por primera vez, fue por medio del apóstol Pablo. ¡Y qué felicidad tenían! ¡Cuán gozosos estaban cuando sus vidas fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo! Ahora, habían llegado estos hombres con estas enseñanzas perversas y los habían guiado a una relación ritualista. Estaban regresando a esos débiles y miserables elementos, colocándolos así bajo un régimen, una rutina, una relación ritualista con Dios en vez de una relación viva con Él. El apóstol dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Sin duda esto es una alusión a la debilidad que tenía Pablo en su carne, un problema en la vista. En aquellos días algunos tenían enfermedades orientales que afectaban la vista, causando una constante picazón en los ojos, como un tipo de conjuntivitis que no tenía cura. Y esto afectaba la vista. El aspecto era repulsivo de mirar, algunos creen que esto es lo que Pablo tenía. Aún así, Pablo dice, ustedes saben, ustedes me recibieron, ustedes me aman tanto, que algunos hubieran estado felices de sacar sus ojos y dármelos a mí. Luego dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Algunas personas hacen que sea difícil realmente ser honestos y sinceros con ellos por la forma que reaccionan. Personas que se rebelan contra la verdad, porque existen aquellas personas que no quieren oír la verdad, que se conforman diciendo, estoy contento con la forma que tengo en cómo soy. Así que no me molestes con hechos, mi mente está ya adaptada, no quiero saber más nada. Es decir, no quiero saber la verdad. Mejor decime que estoy bien. Decime que soy bueno, que soy agradable. No me digas la verdad. No quiero escuchar la verdad. Y así están aquellos que se atan a un cierto sistema de relación con Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque dicen, esta es la forma que lo hacían mis padres y a mí me gusta que sea así. A mí lo único que me gusta hacer es, bueno, no hacer mucho, solamente sentarme allí y observar. Las personas se inquietan por la verdad. El apóstol Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros. Sí, muchas de esas personas son extremadamente celosas cuando se ubican en esos lugares, cuando se presentan allí. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre, dice Pablo, ¿no? Que es bueno eso. Lo dice ahora a continuación. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pero allí estaban esos hombres, que tenían celo por ellos, pero lo sacaban de la relación correcta con Dios. ¿Para qué? Para que los pudieran sostener a ellos y tratando de sacar beneficio, todo lo demás. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la respuesta del apóstol Pablo. Esa respuesta es una oración con dolores de parto. Oh, mis pequeños hijos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bien, escribir esto muchas veces es difícil, porque evidentemente uno escribe, pero el otro no escucha el tono de la voz que se tiene cuando se habla. Muchas veces es la forma en que algo se dice lo que hace que uno interprete lo que está expresado. Y esta es la parte que podríamos decir desafortunada en cuanto a la escritura, a lo que se escribe. Porque inclusive con la Biblia muchas veces nosotros la interpretamos mal, porque leemos la Biblia en un tono de voz que no necesariamente está puesto en ese lugar. Por ejemplo, cuando Dios vino a Adán en el jardín del Edén, después que Adán pecó, viene Dios y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿cuál fue el tono de la voz de Dios? Yo estoy seguro que algunas personas piensan que el tono de voz fue el de un oficial que viene para arrestarlo y meterlo a uno en la cárcel. Adán, ¿dónde estás? ¿Se da cuenta? Yo realmente creo que fue, si usted escuchara el tono de la voz, el sollozo de un padre con el corazón roto ante su hijo que metió la pata, permítame decírselo así. Adán, ¿dónde estás? En otras palabras, oh Adán, ¿qué has hecho? Y yo no escucho juicio y truenos sonando allí en la voz de Dios. Yo lo que escucho es un corazón quebrantado en la voz de Dios. Por eso digo, muchas veces pienso que imaginamos a Dios como tronándonos en un juicio duro, cuando en realidad Él nos está hablando con un corazón roto por causa de que hemos fallado. Y Él desea restaurarnos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, decía Pablo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En otras palabras, ¿realmente entienden lo que están haciendo? ¿Ustedes qué quieren? ¿Una relación legal con Dios? ¿Realmente comprenden lo que eso conlleva? ¿Saben lo que significa? Porque está escrito, decía Pablo, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Es decir, todo el templo, la ley, todo el ritual en la relación con Dios a través de la ley, por medio del templo, sí, la Jerusalén que ahora está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Está citando aquí al profeta Isaías en el capítulo 54. Es una escritura que se refiere a Israel, cuando Dios restaura nuevamente sobre Israel el favor nacional y la bendición. Cuando ellos entonces miren atrás, ellos verán que Dios ha traído muchos más hijos de las naciones gentiles que de Israel. El llanto, la vergüenza que habrá en ellos cuando se den cuenta que rechazaron al Mesías de Dios. Ellos verán cómo de entre los gentiles Dios ha traído estos millones para que creyeran en Él. Y así la estéril ha dado a luz más hijos que aquella que tiene esposo, que es la nación de Israel. Aquellos que son de la promesa, aquellos que son del Espíritu, contrastan con los que son de la carne. Y el apóstol utiliza esta alegoría de la línea de la carne, refiriéndose a Agar. Esa fue una conveniencia carnal de Sara y Abraham, intentando ayudar los planes de Dios. Cuando Ismael tenía unos 13 años, Abraham estaba sentado en la tienda y Dios dijo a Abraham, yo te daré un hijo. Abraham respondió, Señor, ojalá que Ismael viva delante de ti por siempre. En otras palabras, no me hagas esto, Dios. Está bien así como estamos. Ya tengo a Ismael, ya nos dimos por vencidos con Sara, entonces que sea Ismael el de la promesa. Dios dice, no, a través de Sara será tu descendencia, el hijo de la promesa. Es decir, uno era el hijo de la carne, o en la carne, el otro era el hijo de la promesa. Y allí presenta Pablo los dos pactos. La ley se relaciona con la carne, pero el pacto de Dios, de la promesa, o sea, de Jesucristo, se relaciona con el Espíritu. De esa forma, en nuestra relación con Dios, debemos tanto relacionarnos con Dios o a través de la ley o a través del Espíritu. A través de la ley o a través del Espíritu, reitero. Pero, como dice en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, esto nos deja a nosotros realmente ante una verdadera relación con Dios que solo puede forjarse por medio del Espíritu y la fe en Jesucristo. Porque, reitero, por las obras de la ley nadie será justificado. El versículo 28 dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Yo he sido adoptado como hijo de Dios, redimido por Jesucristo, y entonces fui hecho un hijo de la promesa. Pero como entonces, continúa escribiendo, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ismael estaba fastidiando a Isaac en el tiempo que vendría, burlándose de él, riéndose del pequeño niño, y así Sara estaba molesta de cómo Ismael trataba a Isaac. Y Sara dijo, deshazte de esta sierva, ya no puedo soportarlo más. Abraham estaba dolido por esto porque amaba a Ismael, era su hijo. Pero el Señor le habló a Abraham y le dijo, escucha a tu esposa Sara. Y así Abraham echó a la sierva y a su hijo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Continúa explicando Pablo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La esclava, refiriéndose a la ley. El monte Sinaí no puede llevar la ley al hombre a una relación de bendición delante de Dios como un hombre justo. Todo lo que pueda dar al hombre la ley era maldición. Y es interesante, recuerde usted cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, guiados por Josué, ellos fueron a la tierra de Siquem, y allí representantes de 6 tribus debían estar en el monte Gerizim, y representantes de 6 tribus sobre el monte Ebal. Aquellos que estaban sobre el monte Ebal estaban sobre el monte de la bendición. No dijeron nada, ¿por qué? Porque la ley no puede traer bendición. Pero aquellos que estaban sobre el monte Gerizim, 12 veces, dice, maldito sea el hombre. Bueno, ellos reprocharon esto. Esto hizo eco en el valle de Siquén, donde estaba todo el pueblo. Y la ley lo único que podía traer era maldición. No podía traer redención y bendición. No podía llevar al hombre a la salvación, a la bendición de Dios. Es el Espíritu, por medio de Jesucristo, que puede llevarlo a usted a la bendición de Dios, a la salvación. Nosotros no somos hijos de la esclava. No nos relacionamos con Dios por medio de la ley de Moisés. No nos relacionamos con Dios por medio de nuestras obras o nuestra justicia. Nos relacionamos con Dios por medio de la promesa que Dios nos dio a nosotros, la cual es por fe. Y así creemos por fe y aceptamos por fe y entramos y recibimos entonces la bendición de Dios. Algo que la ley no puede hacer, porque no puede llevarme a la bendición de Dios. Pero mi fe en Jesucristo hace que yo abunde en la bendición de Dios. Esta enseñanza de Pablo a los Gálatas es importante porque todos nosotros parece que queremos mantener un concepto de recompensa para bien y castigo para el mal. Y así parece que es la vida. Es la forma en que crecimos, la forma en que fuimos entrenados. Tener un buen comportamiento por recompensa y el castigo por el mal comportamiento. Esto es todo lo que he conocido o hemos conocido durante nuestra vida, pero en cuanto a la relación con Dios no es así. Es importante, cuando busco relacionarme con Dios, que yo descarte este concepto que he recibido desde la más temprana edad y que ahora me relacione con Dios por medio de la fe, creyendo las promesas de Dios, creyendo que Él me ama y me quiere bendecir. Y creer que Dios me bendice a pesar de lo que yo soy y a pesar de lo que yo he hecho. Yo sé que no merezco que Dios me bendiga. Sé que no soy digno de las bendiciones de Dios. Sé que mis obras no sirven, no están a la altura de las bendiciones de Dios. Pero, por la gracia de Dios, puedo recibir las bendiciones de Dios que son hechas por medio de las promesas. Yo soy hijo de la mujer libre, un hijo de la promesa. Desde que descubrí esto, nunca he cesado de recibir bendiciones de Dios sin medida. Esta semana pasada me encontré con un joven que había estado en Calvary Chapel cuando comenzamos la obra. Él pasó por algunas experiencias muy duras. Él se apartó de Dios, estaba lleno de amargura contra Dios. Por año no quería saber nada de Jesucristo, no quería saber nada con Dios. Estaba totalmente amargado. Yo tuve un funeral esta semana pasada, el funeral de su abuela. Y allí estaba él. Se me acercó y me abrazó. Me dijo cuán feliz estaba que yo estuviera allí y cómo él había entregado nuevamente su vida a Jesucristo. Él dijo, ¿sabes lo que sucedió? Dios solo siguió bendiciéndome. Él dijo, en cualquier dirección que yo fuera, Dios me bendecía. Él continuó bendiciéndome tanto que me sobrepasó. Finalmente dije, Dios, me rindo. Es más de lo que puedo manejar. Tus bendiciones son maravillosas. Bueno, él dijo, yo esperaba que él me echara. Esperaba que Dios me eliminara, pero me decía este joven, nunca lo hizo, al contrario, continuó bendiciéndome, y no pude con la bondad de Dios. Así que lo único que hice fue dedicar mi vida nuevamente a Él. Yo dije, las Escrituras dicen, ¿no te das cuenta de que es la bondad de Dios que lleva al hombre al arrepentimiento? Oh, mi amigo, mi amiga, Dios es bueno. Nosotros somos hijos de la promesa. Dios quiere bendecirle a usted. ¿Por qué no se lo permite? Crea solamente que Él quiere bendecirlo. Confíe en que Dios lo bendice a usted.